Son las 2, es la 1 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Mediodía COPE en este Día de los Difuntos, en el que la carrera política de Carlos Mazón está llegando a su final. En cuestión de horas se ha seguido precipitando todo y en el PP de la Comunidad Valenciana dan ya por hecha su salida. Lo que no está claro a esta hora es la solución que le van a dar para que el relevo sea lo menos traumático posible. Es cuestión de susto o muerte. Por eso la están peinando, lo están perfilando y quieren que sea, eso sí, cuanto antes. Lo que sabemos hasta ahora es que Carlos Mazón y Alberto Núñez Feijóo van a hablar hoy mismo. Lo ha adelantado la vicesecretaria del PP, Cuca Gamarra.
Van a analizar el contexto político de la Comunidad Valenciana. En esa conversación abordarán tanto las necesidades que tiene la Comunidad Valenciana como las que tiene en estos momentos el Partido Popular de la Comunidad Valenciana.
Sobre la mesa hay básicamente tres alternativas. La preferida de los líderes territoriales de las tres provincias es la del presidente de la Diputación de Valencia, que se llama Vicent Mompó. Es de los que ha pisado el barro durante la reconstrucción, conoce las zonas afectadas por la DAN hace un año, no se ha escondido, y aunque puede sufrir, eso sí, el desgaste en su provincia, entiende que no sería un total descalabro, y además, en las otras dos, mantendría el tipo. El inconveniente es que no es diputado regional, que es una condición indispensable para relevar de forma inmediata a Mazón sin la necesidad de elecciones anticipadas. Vicent Mompó solo podría acceder a la presidencia de la Generalitat mediante unos comicios adelantados que hasta ahora tampoco descarta a nadie. Aunque entiende que el gran beneficiado de ese adelanto sería Vox, por ese voto de castigo de la derecha defraudada por la gestión de la DANA, hay un elemento que también recogen todas las encuestas. El PSOE no despega en la Comunidad Valenciana con una candidata, la ministra Diana Morán, sin carisma, sin pegada, sin romper y eclipsada en todo momento por la delegada del gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé. La opción 2 para el relevo de Carlos Mazón es la actual alcaldesa de Valencia, María José Catalá. Esa es la opción preferida por la Dirección Nacional del PP, porque sí que es diputada en las Cortes Valencianas y, por tanto, eso le permitiría asumir las riendas del gobierno de la Generalitat de forma interina y sin necesidad de adelantar los comicios. En la calle Génova entienden que ese paso supondría menor desgaste para la imagen del partido. Y también tiene escaño en las Cortes el secretario general del PP de Valencia, Juan Francisco Pérez Llorca, que sería la tercera opción. En todo caso, el relevo de Carlos Mazón está más que lanzado. En una semana muy dura para él y para todo el PP valenciano por el aniversario de la DANA. Y también en la víspera en la que tiene que declarar ante la jueza de Catarroja, Maribel Vilaplana, la periodista que estuvo comiendo con Mazón el día de la tragedia. Veremos si acude a la citación, porque ayer Vilaplana sufrió una crisis de ansiedad que la obligó a pasar por el hospital. Está en casa, así que veremos mañana si acude a esa cita con la jueza de Catarroja. A la espera del desenlace, en el PSOE dan por hecha la salida de Mazón. Y el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha dicho hoy que llega tarde.
Mazón nunca tenía que haber llegado un año después en calidad de presidente al funeral de las víctimas de Estado por la DANA. Nunca tenía que haber llegado si el Partido Popular fuera un partido decente, sensato, cabal, respetuoso con la gente.
Puente saca pecho porque durante este año el presidente del gobierno y todo el aparato de Moncloa han conseguido esquivar cualquier tipo de responsabilidad. Han salido de rositas. Han quedado indemnes y también impunes, porque son maestros de controlar el relato y han tapado el que necesite ayuda y que la pida. Han tapado, hasta casi ya hacerlo olvidar para la gran mayoría, la salida a la carrera del presidente del gobierno de Paiporta. Han tapado su presencia apenas testimonial en la zona. Y lo que es peor, la forma en la que conscientemente en el gobierno de España se pusieron de perfil durante el día de la tragedia, como si no fuera con ellos, ante una DANA nunca antes vista que afectó no solo a Valencia, sino a otras dos comunidades autónomas. Mazón se irá, parece que es inminente, tiene razones para ello, su gestión está más que cuestionada, sus contradicciones son interminables, se lo ha ganado a pulso, pero eso sí, sin que nadie, absolutamente nadie en Moncloa haya hecho ni siquiera un mínimo de autocrítica. En esto la izquierda, Sánchez y todas sus terminales han vuelto a ganar una vez más al Partido Popular. No han conseguido eso, ¿no? Mira, en esto no han conseguido doblegar a un juez del Supremo, instructor Ángel Hurtado, que a pesar de todas las presiones que ha tenido desde el gobierno de España, ha decidido sentar en el banquillo al fiscal general del Estado. Y eso se va a producir a partir de mañana en un juicio que va a ser histórico. Es la primera vez que el encargado de perseguir los delitos en España, el máximo responsable del Ministerio Público, se sienta en el banquillo. Lo va a hacer en el estrado, pero está acusado de un delito de revelación de secretos y se enfrenta a penas que van desde los 4 hasta los 6 años. Mira, en esto no han ganado el relato porque todavía hay jueces que osan no asumir las directrices del gobierno. Vamos a analizar las claves de este juicio, por qué se sienta en el banquillo y cuáles son todas las cuestiones que debe decidir y debe dirimir el tribunal que va a juzgar a Álvaro García Ortiz. En este domingo están pasando más noticias y te las cuenta ya María Álvarez.
Escuchas Mediodía COPE.
Un apuñalamiento en un tren en Reino Unido ha dejado 10 personas heridas y 9 de ellas se encuentran ingresadas con pronóstico grave.
Llevaba puestos mis auriculares, pero le escuché gritar: «Tienen un cuchillo, me han apuñalado». Y todos estaban corriendo por el vagón para huir del incidente, del sospechoso. Iban completamente ensangrentados.
Así contaba el ataque un testigo. El convoy se dirigía a la estación londinense de King's Cross cuando dos personas armadas con cuchillos comenzaron a apuñalar a los pasajeros. Cuando la policía recibió el aviso, el tren se detuvo a 125 kilómetros de su destino. Allí los agentes pudieron detener a los atacantes. John Loveless es el superintendente de la policía de transportes.
Puedo contar que el primero de los arrestados es un hombre negro de 32 años y nacionalidad británica, y el otro es un hombre de 35 años de nacionalidad británica y descendencia caribeña. Están arrestados bajo sospecha de asesinato. La policía antiterrorista está llevando a cabo la investigación, pero nada hace apuntar a que haya sido un ataque terrorista.
Y a partir del martes, quienes viajen al Cairo podrán visitar ya el Gran Museo Egipcio. Después de 20 años de espera, se ha inaugurado a los pies de las pirámides de Giza el que es considerado el museo más completo del mundo sobre la antigua civilización faraónica. En la inauguración, el presidente Al-Sisi destacaba las cerca de 100.000 piezas que se exhiben.
Aquí está el mayor museo del mundo dedicado a una sola civilización.
Y la fiscal de París asegura que los 4 inculpados en la relación con el robo del Museo del Louvre son delincuentes residentes en la periferia de París fichados por delitos anteriores. Por el momento se ha detenido a 3 personas, 2 de ellas ya han entrado en prisión y se sigue buscando al cuarto integrante y a posibles cómplices.
Y a esta hora, Teresa Vasallo, tenemos fútbol en directo.
Sí, ha empezado ya el primer partido del día, minuto 8 en el Ciudad de Valencia, Levante 0, Celta 0 además. A las 6:30 el Barcelona busca mejorar sensaciones tras su derrota con el Real Madrid en su partido contra el Elche, donde a las 6:30 donde no van a poder contar ni con Pedri, ni con Joan García, ni con Rafinha, Christensen, Ter Stegen y Gavi. Las novedades en la convocatoria son Lewandowski y Dani Olmo, que han recibido el alta médica esta misma mañana, aunque eso sí, empezarán en el banquillo, como ha informado Elena Condis. Por otro lado, a las 4:15, Alavés Español, y a las 9, Betis Mallorca. También hay fútbol en segunda división, Andorra 0, Cádiz 0. Y en tenis, a las 3 se va a jugar el Torneo de París, el último Masters 1000 del año, donde Jannik Sinner tiene la oportunidad de hacerse con el número 1 de Carlos Alcaraz si gana a Aliasim.
Gracias, Teresa. Sigues en Mediodía COPE, son las 2:09, 1:09 en Canarias.
Antonio Herraiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
solo necesitas unos segundos para saber que no es una tarde más.
Yolanda Díaz, vicepresidenta del gobierno.
Queda gobierno de corrupción para ratos.
Ese fue el lapsus de Yolanda Díaz, que en realidad quería decir gobierno de coalición. Se lo hemos preguntado a nuestro psiquiatra, ¿qué pasa con los lapsus?
Estos lapsos se producen como interferencias entre las redes y estructuras que gestionan el lenguaje.
Top 5 de grandes lapsus de la política española.
Hay que decir que ha sido complicado porque había muchos, ¿eh?
De lunes a viernes, de 3 a 7, La Tarde de COPE, con Pilar García Muñiz.
Somos la generación que no duda en tender la mano cuando alguien la necesita.
Y la nuestra, la que lleva toda una vida haciéndolo.
Lo aprendemos desde pequeños. Cuando alguien necesita ayuda, lo damos todo. Haz voluntariado en la gran recogida de bancos de alimentos el 7, 8 y 9 de noviembre. Con solo 4 horas, ayudas a miles de personas. Apúntate en granrecogida.org.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Antonio Herraiz.
Estar informado.
La semana comienza con el foco en el Tribunal Supremo. Comienza el juicio contra el fiscal general del Estado por un delito de revelación de secretos. El tribunal debe determinar si Álvaro García Ortiz fue concluyente, si fue determinante para que se difundiera información privada y confidencial de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. ¿Y todo para qué? Para atacar a la presidenta de la Comunidad de Madrid. El proceso se va a prolongar hasta el 13 de noviembre. El fiscal va a ser el último en comparecer. Así que vamos con las claves de este juicio que sienta por primera vez en la historia al máximo responsable del Ministerio Público, Patricia Rossetti.
Se enfrenta a posibles penas de entre 4 y 6 años de cárcel, pero él insiste en reivindicar su inocencia. Álvaro García Ortiz se sentará en el banquillo como fiscal general tras la negativa del Supremo de suspenderle cautelarmente de su cargo, tal como pedía la acusación popular APIF. Un juicio que no podrá ser visto en directo ni íntegramente en diferido por decisión unánime del tribunal. Comienza mañana, pero no escucharemos a García Ortiz hasta el penúltimo día, el día 12, justo antes de las conclusiones y de los informes finales. La vista arranca con el testimonio del fiscal de delitos económicos, Julián Salto, el fiscal que investigó a González Amador y quien se comunicaba con el abogado del novio de Ayuso, el fiscal que recibió el polémico correo. Le seguirán varios fiscales, algunos de ellos estuvieron imputados, como la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, y el fiscal jefe de la Secretaría Técnica, Diego Villafañe. También declararán los jefes de prensa de las fiscalías con motivo de la famosa nota. Y escucharemos además al novio de Ayuso, González Amador, que es el querellante. Eso será el martes. También a Miguel Ángel Rodríguez, Juan Lobato, ex asesores de Moncloa y varios periodistas. Hasta el 13 de noviembre.
A 24 horas, a menos de 24 horas para que comience esta cita en el Supremo, el gobierno sigue aferrado a la inocencia del fiscal general del Estado para sostenerlo y para mantener su apoyo. En Moncloa se preparan para aguantar el proceso por un delito de revelación de secretos con el que han perseguido a la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes. Un mero trámite, a eso han pretendido reducir en la Moncloa, que Álvaro García Ortiz se convierta en el primer fiscal general del Estado en ser juzgado, porque la estrategia del gobierno seguirá siendo la misma. También los mensajes, defensa a capa y espada de su inocencia, porque siempre van a estar del lado de quienes persiguen a los delincuentes, en alusión a Alberto González Amador, el novio de Isabel Díaz Ayuso. En el staff presidencial se lamentan de que el foco del escándalo no esté puesto en el origen del mismo. Evidentemente que el jefe del Ministerio Público se siente en el banquillo cuadra con lo que el Ejecutivo entiende como una cacería judicial contra Pedro Sánchez, en la que la pieza de García Ortiz es una más, aunque muy codiciada. Y también que, llegados a este punto, solo cabe protegerlo frente a lo que los socialistas tachan de injusticia como una catedral, además de denunciar como inédita una causa que quieren confiar quedará en nada.
Eso será mañana, el juicio, el inicio del proceso contra el fiscal general del Estado en el Tribunal Supremo. Lo que es una incógnita ahora mismo es el momento, si es cuestión de horas, si es cuestión de días, del desenlace que sí que parece inminente de Carlos Mazón. En el Partido Popular Valenciano dan por hecha su salida. Ahora se plantean una serie de escenarios. Cuca Gamarra, vicesecretaria del PP, ha anunciado esta mañana que Mazón va a mantener durante la jornada de hoy una conversación con Alberto Núñez Feijóo sobre su futuro. No sabemos si esa conversación se ha mantenido ya. De momento no nos lo han contado, nos ha filtrado, si han hablado ya Amazon y Núñez Feijóo. Y sobre todo, el desenlace de esa conversación y las consecuencias. Vamos con los escenarios que se abren. COPE Valencia, Pascual Claramonte.
La salida de Carlos Mazón se da por hecha en el PP de la Comunidad Valenciana, pendientes de esa conversación con Núñez Feijóo y con diferentes escenarios abiertos encima de la mesa. El adelanto electoral con el presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, como candidato, cuenta con gran apoyo y consenso de los dirigentes territoriales, como venimos contando. La opción preferida por Génova, actual alcaldesa de Valencia, María José Catalá. Ella, si es diputada en Les Corts, podría ser un relevo inmediato sin pasar por las urnas, pero necesitando el apoyo de Vox y dejando el ayuntamiento de la capital sin su gran líder, un riesgo que hoy también se valora. Otra opción, la del actual secretario general del PP en la comunidad, mano derecha de Carlos Mazón, Juanfran Pérez Llorca. Su rol sería interino para seguir consumiendo la legislatura.
Mientras tanto, lo que continúa es la investigación judicial para tratar de esclarecer las responsabilidades penales. Para mañana hay una citación prevista que se antoja clave, la de Maribel Vilaplana, la periodista que comió con Mazón el día de la tragedia. Vilaplana se encuentra ahora mismo recuperándose en su casa después de sufrir este sábado un ataque de ansiedad que le llevó hasta el hospital. ¿Qué se espera, Pascual, de esta declaración?
La presión, expectativas sobre esa declaración de Vilaplana son evidentes. La Audiencia de Valencia ya consideraba que puede ofrecer detalles o matices de interés para la investigación, y desde el PSOE también ponen el foco en ella y lo amplían a lo que está por venir la próxima semana.
Tiene que contar, tiene la obligación de contar la verdadera cara de Mazón en el Ventorro delante de la jueza. Y las víctimas de la Dana darán voz en el Congreso de los Diputados a la crudeza de lo que ocurría en sus municipios, en sus pueblos, donde murieron 229 valencianos y valencianas.
Es José Muñoz, portavoz del PSPB en Les Corts. El martes, Rosa Álvarez perdió a su padre en la Dana, inaugurará la comisión de investigación en el Congreso de los Diputados. Es la portavoz de una de las tres principales asociaciones de víctimas y siempre se ha mostrado muy crítica en la gestión de la emergencia que hizo el gobierno valenciano.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Antonio Herraiz.
Estar informado.
Cerramos la semana en la que las compañías propietarias de la central de Almaraz han formalizado la petición al gobierno para extender la vida de esta planta extremeña hasta el año 2030. Los pasos que va a dar el Ejecutivo son una incógnita. Todo hace indicar que van a esperar hasta después de las autonómicas en Extremadura, fijadas, ya sabes, para la víspera del sorteo de la Lotería de Navidad. Aunque, a la espera de ver los pasos que va dando el gobierno, pesan las consecuencias del apagón de hace justo un año. El Partido Popular va a presentar medidas para prorrogar la vida útil de todas las nucleares. Primero las van a aprobar en el Senado y después las van a llevar al Congreso. Junts, el partido de Puigdemont, está obligado a posicionarse, teniendo en cuenta los tres reactores nucleares que operan en Cataluña. Maribel Sánchez.
Meten presión al gobierno para que no cometa la temeridad de cerrar las centrales nucleares mientras sigue en el aire que suframos un nuevo apagón. Lo hacen a través del Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta, pero con la vista puesta en que los de Junts cumplan su palabra y defiendan este tipo de energía cuando la iniciativa llegue vía enmiendas al Congreso. Una jugada que podría ser exitosa en lo político y sobre todo, dicen los de Feijóo en COPE, en lo económico, porque las centrales nucleares generan el 20% de la electricidad que se consume en España y para lo que ahora mismo no hay suficiente repuesto. Desde el Partido Popular critican la política energética que definen como frívola e irresponsable de Pedro Sánchez, que nos está llevando a pagar facturas más elevadas que en el resto de Europa. De hecho, ponen como ejemplo Francia, con nucleares que representan el 70% de la producción eléctrica, o Alemania, Bélgica e Italia, que revisan también sus anteriores decisiones de prescindir de las nucleares.
Miramos también hasta próxima semana porque el gobierno va a reunir por primera vez a los representantes de los funcionarios para evitar una huelga general antes de final de año. Los sindicatos aseguran que los 3,5 millones de trabajadores públicos han perdido 8 puntos de poder adquisitivo en 3 años y exigen acabar con la congelación salarial que sufren desde el inicio del año. Victoria Ballesteros.
Los sindicatos denuncian que el gobierno todavía le debe a los funcionarios unos 2.000 millones de euros en salarios este año. Aseguran además que en los últimos tres los empleados públicos han perdido más de 8 puntos de poder adquisitivo mientras los precios siguen subiendo. Las organizaciones sindicales han cargado contra el responsable de Función Pública, Óscar López, al que acusan de ceguera política. Le piden que negocie o habrá huelga. Miguel Borra, del CESIF.
Le exigimos al gobierno una subida salarial ya por decreto. La pelota está en el tejado del gobierno y depende de ellos evitar la huelga general que para diciembre, si esto continúa, tendremos que convocar.
Exigen eliminar la tasa de reposición, que limita el número de nuevas contrataciones en función de las bajas que se producen. Piden también que las ofertas de empleo público cubran las necesidades reales de la administración, que se refuercen las plantillas, se mejoren las jubilaciones anticipadas y parciales y que la jornada laboral vuelva a ser de 35 horas semanales.
Ha vuelto a ocurrir en las últimas horas. Estados Unidos ha atacado una supuesta narcolancha en aguas internacionales del Mar Caribe. Y lo ha contado el propio secretario de Guerra estadounidense, que es Pete Hegseth, en redes sociales. Eso sí, David Casado, sin dar detalles sobre la identidad de las personas que viajaban en la embarcación ni el tipo de supuesta droga que transportaban.
Según Pete Hegseth, tres narcoterroristas iban en una embarcación que transitaba por una ruta conocida de narcotráfico. El secretario de Guerra asegura que estaba operada por una organización designada como terrorista y ha puntualizado que los servicios de inteligencia estadounidenses conocían que esta embarcación, como todas las demás, puntualiza, estaba implicada en el contrabando ilícito de droga. Acompaña su mensaje de un vídeo en el que difunde el momento en el que proyectil impacta contra la embarcación y la hace estallar. Las tres personas que viajaban en la embarcación fueron abatidas.
Solo esta semana los servicios de inteligencia de Donald Trump han derribado hasta cuatro embarcaciones venezolanas sospechosas de narcotráfico en el Pacífico Oriental, destruyéndolas en aguas internacionales y causando la muerte de al menos 15 personas a bordo. En lo que va de 2025, hasta 64 personas han muerto por ataques norteamericanos a narcolanchas venezolanas y colombianas, abriendo también no solo una crisis con Venezuela, que esas alargan el tiempo, sino también con el gobierno del exguerrillero colombiano Gustavo Petro. En el caso de Venezuela, el régimen de Maduro asegura que estos hechos comportan una amenaza imperialista que no solo ignora la soberanía, sino que agrava las tensiones bilaterales con Caracas, hasta el punto de que ha elevado una denuncia ante la ONU. Maduro, Nicolás Maduro, pide paz.
Not war, not war, not war. Just peace, just peace, just peace. Forever, forever, forever.
Bueno, el caso es que Washington acusa directamente al gobierno de Nicolás Maduro de facilitar este narcotráfico, alegando que el supuesto cártel de los soles, una red que involucra a militares y a funcionarios corruptos, está detrás de todo. Pero Caracas lo niega. ¿Es legal lo que hace Estados Unidos? ¿Puede intervenir y tumbar esas embarcaciones? Si se limita a la legítima defensa y Estados Unidos considera que se trata de una amenaza inmediata, sí puede hacerlo. Es lo que ha explicado a COPE Marín Prieto, de Goña Abogados, que es especialista en derecho marítimo.
También creo que es importante referirnos a la Carta de las Naciones Unidas, que como principio rector de derecho internacional público se refiere a que el uso de la fuerza letal solo está permitido como último recurso y contra individuos que representan una amenaza inmediata para la vida. Es decir, podemos asemejarlo a una cuestión de legítima defensa.
Por lo tanto, el ejecutivo de Donald Trump no estaría incurriendo en un delito o al menos tendría coartada para defender su posición y sus ataques mortales a las narcolanchas que trafican con cocaína y con otras drogas. La posición de Venezuela o la de Colombia es diferente. Como nación no puede acusar a Trump, ninguna de las dos, ni Venezuela ni Colombia, no puede acusar a Trump de que les haya atacado porque se ha abordado una narcolancha independiente, una narcolancha, vamos a decirlo así, privada. No a un ente del gobierno o a una flota oficial del Estado. De hecho, tendría hasta obligación de colaborar con Estados Unidos para terminar con esas embarcaciones de narcos.
Y en verdad Venezuela tiene poco margen de actuación directo. Y además, como en realidad para cualquier tipo de confrontaciones de países siempre hay un proceso bastante elaborado para que se pueda llegar a cabo. Además, no se supone que sea un agravio directo hacia Venezuela. Entonces, en ese sentido, Venezuela tiene actualmente poco margen al margen de referirse, como digo, a el tema de las convenciones internacionales.
Sobrevuela sobre estos ataques la intención de Donald Trump de desestabilizar el régimen de Maduro, y hay quien opina incluso que los ataques a las narcolanchas son el preludio de lo que sería una invasión norteamericana a Venezuela. Lo explica en COPE Miguel Enrique Otero, que es director del periódico venezolano El Nacional.
Lo que busca Estados Unidos es el quiebre de la estructura de poder en Venezuela, porque ellos tienen una fuerza en el Caribe que es demasiado grande para el narcotráfico, pero es muy pequeña para invadir un país. Entonces no van a invadir Venezuela.
Aunque en el escenario internacional solo aparecen ataques de Donald Trump al régimen de Maduro, a nivel interno en Venezuela las cosas pueden estar ya cambiando. ¿Habría personas del propio régimen que ya estarían pensando en abandonar el país?
Aparentemente está produciendo una fractura muy importante. Inclusive hay personeros del régimen que están tratando de negociar por su cuenta. Ellos están sacando a las familias del país. No es un régimen ideológicamente consistente. Lo que los une no es la ideología ni un proyecto político.
La situación entre Estados Unidos y Venezuela es tensa, no se descarta absolutamente nada. De hecho, la prensa norteamericana ha apuntado en las últimas horas que el gobierno de Donald Trump no descarta atacar objetivos militares venezolanos. Lo ha publicado el Miami Herald, lo ha publicado el The Wall Street Journal, y cuando lo han preguntado a Trump, lo ha negado. Según el indicador multidimensional de calidad de vida 2024, las Islas Canarias tienen el índice más bajo de calidad de vida de todo el país. Esto parece sorprendente, sobre todo los que vemos desde fuera. Han mejorado con respecto al año pasado, pero sigue siendo la región menos valorada. COPE Canarias, Fernando Cárdenas.
Sí, el último informe del INE sitúa a Canarias como la comunidad con peor calidad de vida en España. Los expertos apuntan a un cóctel de factores. Un modelo económico muy basado en servicios, salarios medio bajos, paro estructural, abandono escolar y un acceso difícil a la vivienda que agranda la brecha. Juan del Río es sociólogo y profesor de la UNED.
Esto es multidimensional y eso tiene que ver pues con el modelo económico de estas islas durante muchos años, en donde ha habido y la estructura social que la ha caracterizado, ¿no?
A ello, insiste del Río, se suma la paradoja del récord turístico. La riqueza no se reparte por igual y muchos empleos son de bajo valor añadido.
El sector de los servicios, de la hostelería, pues tiene unos niveles medios de salario pues que no son tan elevados como puede ser otro tipo de módulos económicos, ¿no? Que la sociedad canaria tiene muchas carencias de formación.
Resultado, pobreza persistente en torno al 25 y el 30% y jóvenes que no compiten en el mercado laboral. Un problema histórico, advierten, que exige mejor educación, políticas redistributivas y una diversificación real de la economía.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Antonio Herraiz.
Estar informado.
Y vamos a lanzar una pregunta que muchos nos hicimos en el momento de sacarnos el carnet de conducir. ¿Te imaginas ponerte al volante sin haber cumplido la mayoría de edad? ¿O sacarte el permiso de conducir camiones antes de los 21? Pues muy pronto podría ser una realidad para muchos jóvenes. Arturo Ayestarán, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio.
Porque la Unión Europea ha dado luz verde a una reforma en la normativa del permiso de conducir.
Y entre las propuestas se contempla un carnet en formato electrónico. Fernando Lara es el director de Autoescuelas Lara.
El objetivo es el carnet de conducir europeo digital, que todos estemos controlados a nivel europeo. Si tú cometes una infracción en Francia y lleva aparejada retirada de puntos, en tu permiso de conducir de España va a aparecer. En la actualidad no funciona así. En la actualidad cada estado gestiona sus puntos, sus sanciones administrativas. Esto es un poco tenernos controlados a nivel tráfico con el permiso de conducir.
Esta propuesta no solo va a permitir que todos los residentes de la Unión Europea tengamos un mismo permiso de conducir y además van a homogeneizar las pruebas para obtenerlos. La normativa es bastante amplia y afecta a muchos factores de la reglamentación. Entre ellos también destaca la posibilidad de que los jóvenes de 17 años puedan conducir sin haber cumplido la mayoría de edad. El conductor novel tendrá, eso sí, que ir en todo momento acompañado hasta que cumpla los 18 y pueda examinarse, y esto le va a permitir coger experiencia a nivel práctico circulando.
Esa normativa de 17 años, las grandes urbes, yo la veo difícil. porque hoy en día lo que no tenemos es tiempo. En poblaciones donde está tu pueblo a lo mejor a 17 kilómetros del instituto, yo sí lo veo, porque el padre o el tutor van y van conduciendo juntos y va viendo y va cogiendo mucha experiencia. Está claro que la conducción se basa en experiencias. Cuanto más experiencia tengas, mucho mejor.
Pues con esta opción de poder sacarse el carnet de conducir antes de cumplir los 18 años, ponemos rumbo a las 2:30, mediodía, COPE. Son las 2:30, es la 1:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en mediodía, COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Desde las 2 te venimos contando noticias en Mediodía COPE. A esta hora nos vamos a situar en la Sala Penal del Tribunal Supremo, conocida como la Sala Segunda. Es de esas dependencias judiciales que los que hemos estado alguna vez impone. Aunque no vayas a someterte a un juicio, aunque vayas de visita, aunque estés trabajando. Los estrados son de madera de caoba traída de Cuba. Y tiene una decoración histórica con paredes forradas en seda de damasco roja. Hay candelabros, hay amplios ventanales. Y lo que importa, lo que interesa, es la sala en la que se enjuicia a las altas autoridades del Estado. Allí se va a sentar a partir de mañana Álvaro García Ortiz como acusado en un juicio sin duda alguna histórico. Es la primera vez en la que en España el máximo responsable del Ministerio Público se enfrenta a un proceso por un delito de revelación de secretos y una petición de condena de hasta 6 años de cárcel. Para el juez instructor del Supremo, Ángel Hurtado, no ha colado la estrategia de Sánchez y los suyos para tratar de situar al fiscal general del Estado como una víctima y no como un supuesto delincuente. Y por eso le ha mandado al banquillo, porque no. Álvaro García Ortiz no filtró información para parar un bulo, como sostienen en Moncloa. Lo hizo para recabar información privilegiada para después filtrarla y atacar al novio de Isabel Díaz Ayuso, que en definitiva supone, o ellos entienden que supone, atacar a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Atentos a la escena que vamos a ver a partir de mañana en el Supremo. El fiscal general del Estado, el máximo responsable de perseguir los delitos en España, sentado en los estrados de la sala, que es como estar en el banquillo porque está acusado, y ahí le veremos con toga y con fiscales subordinados suyos que no acusan y que van a estar sentados junto a la defensa del jefe. Se da la paradoja de que si cualquiera de los subordinados de Álvaro García Ortiz son imputados o investigados, tienen que dimitir inmediatamente. Les obliga la ley. En cambio, esa misma regulación, esa misma normativa, deja en el limbo si es el jefe, si es el fiscal general, el que tiene esa condición de imputado. Y a eso se ha agarrado Álvaro García Ortiz a lo largo de todo este proceso para no dimitir, como le ha exigido gran parte de la judicatura, que denuncian que está manchando su imagen. El tribunal tiene que determinar varias cuestiones sobre su actuación durante los días 13 y 14 de marzo de 2024. Primero, si puede acreditar que el fiscal general del Estado se empleó a fondo para recabar toda la información sobre un supuesto pacto entre la Fiscalía y la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Dos, si cuando le llegó esa documentación al fiscal general con un correo reservado, la filtró a determinados medios. Tres, su insistencia para que la Fiscalía de Madrid publicara una nota de prensa con todo este embrollo al día siguiente. Y cuatro, y quizá más relevante, aunque den por hecho, lo viene haciendo a lo largo de todo este proceso, lo va a negar el fiscal. ¿Qué papel jugó Moncloa en todo este asunto? ¿Álvaro García Ortiz actuó por iniciativa propia o bajo el tutelaje y el impulso del gobierno de Pedro Sánchez? Pues todo eso a partir de mañana, en un domingo en el que el protagonista es también Carlos Mazón, cuya carrera política se acerca al final. En cuestión de horas se ha precipitado todo. En el Partido Popular de la Comunidad Valenciana ya dan por hecha su salida. Estamos pendientes de una conversación que van a mantener, o han mantenido ya, porque de momento no ha trascendido, el propio Mazón con Alberto Núñez Feijóo. Esa conversación tiene una clara intención y es, bueno, tejer el escenario menos dañino para el Partido Popular. Por eso hay ahora mismo básicamente tres alternativas sobre la mesa. La preferida de los líderes territoriales es el presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó. El problema es que no es diputado en las Cortes Valencianas y, por tanto, solo podría ser presidente si se adelantan los comicios. La siguiente alternativa, y esta es la preferida por parte de la dirección nacional, es decir, en la calle Génova, es la alcaldesa de Valencia, María José Catalá. ¿Por qué es la preferida? Porque Catalá sí que es diputada en las Cortes Valencianas y podría asumir la presidencia de forma interina sin necesidad de adelantar unos comicios cuyo resultado es ahora mismo incierto. Son conscientes de que la candidata del PSOE, que la ministra Diana Morán, no despega, no rompen las encuestas, pero también son conscientes de que gran parte de su electorado, de los que votaron al Partido Popular en las autonómicas de 2023, votarían ahora mismo a Vox. Y luego hay una tercera opción, que también tiene escaño en las Cortes de Valencia, en las Cortes Valencianas, que es el secretario general del PP en esta comunidad, Juan Francisco Pérez Llorca, que sería, como digo, la tercera opción. En todo caso, el relevo de Carlos Mazón está más que lanzado en una semana muy dura para él, para todo el PP valenciano, por el aniversario de la Dana, y con la mirada puesta en esa jueza de Catarroja que mañana ha citado a declarar a la periodista Maribel Vilaplana, que estuvo comiendo con Mazón el día de la tragedia. Veremos, porque es una incógnita ahora mismo, si acude a la citación, ya que ayer sufrió una crisis de ansiedad y eso le obligó a pasar por el hospital. En todo caso, si se consolida la salida de Mazón, se irá el presidente de la Generalitat Valenciana asumiendo su responsabilidad sin que desde Moncloa Sánchez haya asumido la suya. Son maestros en controlar el relato. Han tapado todo. Aunque no se nos olvide ese el que necesite ayuda a que la pida. No se nos olvide tampoco el día que salió corriendo de Paiporta, mientras los reyes se quedaban aguantando el chaparrón y aguantando las críticas de los afectados. No se nos ha olvidado tampoco que en todo este tiempo ha pasado por la zona y ha visitado la zona de forma testimonial. No se ha mezclado, ni mucho menos con los afectados. Y no se nos olvida tampoco que el gobierno de España, el día de la tragedia, ante una Dana nunca antes vista, que no solo afectó Valencia, sino a otras comunidades autónomas, se puso de perfil. Por eso, Mazón se va, se irá cuando toque, parece que es inminente. Razones tiene, se la ha ganado a pulso, pero eso sí, eso no debe ocultar tampoco la responsabilidad de Moncloa, que no han asumido en ningún momento. Están pasando más noticias en este domingo, te las cuenta ya María Álvarez.
Escuchas Mediodía COPE.
En Extremadura han sido detenidas dos personas por sustraer un bebé en la localidad cacereña de Navalmoral de la Mata.
Son un hombre de 47 años y una mujer de 48 que aprovecharon que la madre del pequeño les dejó a su cargo al bebé para llevárselo. La Guardia Civil ha localizado al pequeño en perfecto estado de salud en una finca aislada donde también ha detenido a los dos supuestos autores. Se les acusa de un delito de detención ilegal.
Y ha aparecido el niño Juan, que es ese conocido alunicero al que secuestraron el pasado viernes en el distrito madrileño de Carabanchel.
Ha aparecido vivo y con signos de haber sufrido una paliza. Fueron tres coches de alta gama los que embistieron su vehículo y después de un tiroteo le secuestraron a punta de pistola. La Policía Nacional ha encontrado uno de los coches implicados en la autopista que une Madrid con Toledo.
El ejército de Israel anuncia haber matado al jefe de logística de las fuerzas de élite de Hezbollah.
Quien no lo ha confirmado por el momento el fallecimiento es la milicia chií. El ejército israelí ha atacado el sur del Líbano y es en ese ataque donde habrían muerto cuatro personas, una de ellas sería el jefe de logística de Hezbollah. Según han afirmado en redes sociales, les han atacado porque constituían una amenaza contra el Estado hebreo.
Y a esta hora, Teresa Vasallo, sigue el fútbol en directo.
Rueda el balón en el Ciudad de Valencia, minuto 37 de partido. Levante 0, Celta 0, y hoy hay más partidos a las 6 y media. El Barcelona quiere volver a la senda de la victoria después de su derrota contra el Real Madrid en el Clásico, en el Santiago Bernabéu, y lo puede hacer en su partido contra el Elche, donde no van a poder contar ni con Pedri, Joan García, Rafinha, Christensen, Ter Stegen y Gavi. Eso sí, las novedades en la convocatoria son Lewandowski y Dani Olmo, que ya han recibido el alta médica, aunque empezarán en el banquillo, como ha informado Elena Condis. Por otro lado, a las 4 y cuarto, Alavés Español, y a las 9, Betis Mallorca. También hay fútbol en directo en segunda división, Andorra 0, Cádiz 0. Y en tenis, a las 3 se va a jugar el torneo de París, el último Masters 1000 del año, donde Jannik Sinner puede hacerse con el número 1 de Carlos Alcaraz si gana a Ali Asim.
Sigues en Mediodía Cope, son las 3 menos 20, son las 2 menos 20 en Canarias.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Antonio Herraiz.
Estar informado.
Este domingo en COPE, fútbol a lo grande.
¡La gente quiere fútbol!
Barça, Elche.
¡Empieza hoy!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
El número uno del deporte.
Vuelve Encuentro Madrid, un espacio para el encuentro y el diálogo, un lugar donde la experiencia cristiana se puede ver y tocar. Este año, con un lema tomado del poeta Charles Peguy, ese encaje profundo de lo temporal en lo eterno. Contaremos con testimonios, mesas redondas, exposiciones, espectáculos, zona de restauración y, como novedad, además de la zona infantil, vuelven las actividades deportivas. La entrada es libre. Te esperamos en Encuentro Madrid del 7 al 9 de noviembre en el Mirador de Cuatro Vientos, carretera Barrio de la Fortuna 14. Consulta el programa en encuentromadrid.com y síguenos en redes sociales.
Antonio Herraiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Vamos a estrenar una nueva semana en la que el miércoles se va a cumplir un año de este momento.
This will... Este día siempre será recordado como el día en que los americanos retomaron el control del país.
Donald Trump conseguía una victoria aplastante en las elecciones presidenciales de Estados Unidos para regresar a la Casa Blanca. El republicano se convertía así en el presidente número 47 de los Estados Unidos tras una convulsa campaña electoral en la que el candidato a la reelección Joe Biden tuvo que retirarse, dejar su lugar a Kamala Harris por su avanzada edad, y en la que Donald Trump llegó incluso a sufrir un intento de magnicidio.
Tras la victoria electoral, Trump fue investido en enero y comenzó con paso firme. Solo en los primeros 3 meses de mandato, el presidente firmó más de 140 órdenes ejecutivas. En primer lugar, el presidente puso el foco en la inmigración, reforzó las fronteras, dejó de dar ciudadanía por nacimiento a los hijos de inmigrantes no autorizados y empezó a arrestar y deportar a los inmigrantes que cometiesen delitos. De hecho, las últimas cifras hablan de hasta 200.000 personas deportadas. Esto ha provocado graves protestas durante todo el año. Aún así, Trump insiste en que esto tiene el propósito de acabar con el crimen.
Vamos a salvar todas nuestras ciudades. Esencialmente vamos a conseguir que estén libres de crimen, como pasa en muchos países. Miras a otros países del mundo, por ejemplo Afganistán, y el nivel de crimen que tenemos en algunas ciudades es algo que no se pueden ni imaginar. Esto no va a seguir pasando. Vamos a pararlo aquí y ahora.
Otro de los frentes, María, que más tensión ha generado ha sido el económico, con la llamada guerra arancelaria.
Entre enero y abril se estima que los aranceles han subido de media del 2,5% a más de un 27%. Dos de sus blancos favoritos han sido Canadá y México, aunque es una herramienta que ha utilizado para intimidar en negociaciones a países de todo el globo. Ya en su primer día de mandato avisaba de que aranceles era un concepto al que él tenía mucho cariño.
Siempre digo que aranceles es mi palabra favorita del diccionario. Y luego me regañan los medios de información falsa. Me dicen, ¿qué hay del amor, de la religión, de Dios? Y les digo que tienen razón. Pongo primero a Dios, luego la religión. En tercer lugar, supongo que pondría el amor. Y luego aranceles.
Esto de la guerra comercial se une también a su interés, a sus esfuerzos de Donald Trump por María frenar las guerras.
Prometió que pararía el conflicto en Ucrania en un solo día, algo que no ha conseguido, aunque sí que se han notado ciertos avances en el conflicto entre Israel y Hamas en Oriente Próximo, sobre todo con la frágil tregua que existe y que consiguió hace unas semanas. Aún así, Trump ha pedido a todos los países de la OTAN que aumenten su gasto en defensa al 5% de su PIB, algo a lo que se han comprometido todos los gobiernos que forman la alianza, menos el de Pedro Sánchez, motivo por el que el norteamericano ha pedido en varias ocasiones que se expulse a nuestro país.
He pedido que se pague un 5% en lugar de un 2%. Muchos pensaron que eso no iba a ocurrir y ha pasado, de manera virtualmente unánime. Tenemos un rezagado, España. A España le va muy bien, no tienen excusa para no hacerlo. Pero bueno, igual habría que echarles de la OTAN, francamente.
Se cumple un año de la victoria de Trump, un año de mucha actividad que, para bien o para mal, no ha dejado a nadie indiferente. Algo que le podría pasar factura, eso sí, al Partido Republicano en otros comicios, como los que se van a celebrar también esta próxima semana en distintas alcaldías y con la mirada puesta en la de Nueva York, y en las que el candidato demócrata, el musulmán Zoran Mamdani, llega como favorito. Estamos toda la mañana pendientes de Reino Unido. Al menos 10 personas han resultado heridas en un ataque con arma blanca a bordo de un tren en la región británica de Cambridge. 2 personas han sido detenidas y las autoridades descartan, después de haberlo investigado en un primer momento, descartan el ataque terrorista como móvil del ataque.
Puedo contar que el primero de los arrestados es un hombre negro de 32 años y nacionalidad británica, y el otro es un hombre de 35 años de nacionalidad británica y descendencia caribeña. Están arrestados bajo sospecha de asesinato. La policía antiterrorista está llevando a cabo la investigación, pero nada hace apuntar a que haya sido un ataque terrorista.
En el momento del ataque, las personas que estaban en los vagones intentaban huir lo más lejos posible de los agresores, como ha explicado este joven que iba en el tren.
Llevaba puestos mis auriculares, pero le escuché gritar: «Tienen un cuchillo, me han apuñalado». Y todos estaban corriendo por el vagón para huir del incidente, del sospechoso. Iban completamente ensangrentados.
Todo esto después de ver las consecuencias, porque al principio, pasajeros de ese tren han pensado que ese ataque era una broma con motivo de Halloween. Hay que mirar también a Francia. Se cumplen justo hoy 2 semanas del atraco, del robo a plena luz del día, con el museo abierto a los turistas en el Louvre. Ahora mismo hay 2 de los 5 detenidos imputados por ese atraco. Y la policía sigue investigando dónde pueden estar las joyas sustraídas ese día. Corresponsal en París, Asunción Serena.
De las 5 personas detenidas este miércoles en relación con el robo del Louvre, 2 han sido formalmente acusadas, mientras que las otras 3 han sido puestas en libertad sin cargos. Entre los acusados hay una mujer de 38 años, inculpada por complicidad de robo en banda organizada y asociación de malhechores con vistas a cometer un crimen. El otro inculpado ayer, como ya indicó la fiscal, es uno de los 4 presuntos autores materiales del robo, cuyo ADN fue localizado entre las muestras recuperadas in situ por la policía. Era alguien conocido por las autoridades judiciales por delitos de hurto y ha solicitado un aplazamiento de la audiencia ante el juez de libertades, que es quien tiene que decretar su encarcelamiento. Están, por tanto, detenidos 3 de los 4 autores materiales del robo y una mujer acusada de complicidad, pero las joyas, de momento, siguen sin aparecer.
Mientras sigue el fuego cruzado entre Rusia y Ucrania en el campo de batalla, los dos países continúan acusándose mutuamente de ataques. Ucrania asegura que esta madrugada el ejército ruso ha lanzado una ofensiva con 2 misiles y 79 drones, mientras que desde Moscú aseguran haber derribado 170 drones esta madrugada. Salvo sorpresa, la negociación de paz entre Rusia y Ucrania continúa en un segundo plano. Corresponsal en Moscú, Ricardo Marquina.
Buenos días. Esta ha sido una semana de ataques ucranianos en el interior de Rusia, con un golpe especialmente atrevido en la región de Moscú, donde los ucranianos han destruido un oleoducto de uso militar, afectando así al suministro de gasolina a las tropas rusas. Por su parte, Moscú asegura que sus tropas han conseguido cercar a decenas de miles de soldados ucranianos en la ciudad de Kupiansk, en la región de Donetsk, algo que fue incluso asegurado por el propio presidente ruso Vladimir Putin, Kiev, por su parte, lo niega y dice que se trata de pura fantasía. Así las cosas, parece que el proceso de negociaciones de paz ha quedado ya totalmente enterrado y que ambas partes se preparan para continuar la guerra durante todo el invierno.
Y en la jornada en la que la Iglesia recuerda a los fieles difuntos, el Papa León XIV se va a acercar a primera hora de la tarde al cementerio más grande de Roma. Allí va a celebrar misa, recuerdo de los fallecidos. Y al finalizar la oración del Ángelus, hoy, ha insistido en que Dios no se olvida nunca de nadie. Vaticano, Eva Fernández.
Siguiendo la costumbre de sus predecesores, el Papa acudirá hoy al conocido cementerio del Verano, donde, por cierto, se encuentra un panteón dedicado a los españoles.
Espiritualmente me
acercaré a las tumbas de mis seres queridos y rezaré por todos los muertos que ninguno recuerda, pero que nuestro Padre Celestial conoce y ama uno por uno y no se olvida de nadie. Por otra parte, León XIV ha hecho un llamamiento para que terminen los ataques contra civiles en Darfur, se reabran los corredores humanitarios y la comunidad internacional les ofrezca la ayuda que necesitan y también para que cesen los desencuentros en Tanzania.
Y hemos estrenado noviembre, que es un mes en el que muchos comercios adelantan las contrataciones de cara a la campaña de Navidad. Esta semana vamos a conocer los datos del paro de octubre y la previsión es que el mercado laboral en España seguirá aguantando el tipo, aunque una vez más habrá que cuestionar la calidad del empleo que se crea. Marta Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes. Octubre suele ser un buen mes para el empleo. El próximo martes veremos hasta qué punto, pero se notará que se retoma la actividad tras el verano, que las empresas refuerzan plantillas de cara a la recta final del año con campañas como el Black Friday o las Navidades, y también el sector educativo, que sigue contratando a esos profesores despedidos en verano. Una estacionalidad que ya vimos en septiembre con la destrucción de empleo en hostelería y comercio y que vino compensada por la educación. Así, la afiliación media repuntó en 31.000 personas, llevando la ocupación a máximos al rozar los 21,7 millones, pero con la destrucción de 200.000 empleos en el último día de mes, lo que refleja que la calidad de los puestos de trabajo que se crea es mejorable. Y ojo al paro, porque seguimos liderando el desempleo en Europa con una tasa por encima del 10% frente al 6% de la media de la Unión Europea.
Antonio Herraiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Hoy es domingo 2 de noviembre. Durante todo este fin de semana, los españoles lo estamos dedicando a recordar a los que no están con nosotros. Y hoy es el día que se llenan también los cementerios de todos los rincones. Lo vimos durante todo el sábado también. Jornada en la que esa familia que tuvo que irse del pueblo vuelve a honrar a sus antepasados. Y así ha sido durante años, durante siglos, y así sigue siendo. En un país con una tradición católica tan arraigada y profunda, los camposantos se han convertido en auténticos testigos y también transmisores de la historia. Son muchos los cementerios que, además de lugares de recogimiento, lugares de recuerdo, son atractivos destinos turísticos. Y uno de ellos es el cementerio de Monturque, en Córdoba, que está considerado uno de los más bonitos de España y que esconde auténticos tesoros tras sus puertas. En el Día de los Difuntos, en este 2 de noviembre, hablamos en Mediodía COPE con Francisco Javier Rueda, que es historiador y que es también director del Museo del Cementerio de Monturque. Francisco Javier, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido a Mediodía COPE.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿cuál es el tesoro histórico que esconde este museo? ¿Por qué es tan especial?
Bueno, el cementerio de Monturque es especial por muchos motivos, pero fundamentalmente porque es un cementerio que también es un yacimiento arqueológico, ya que contiene en su interior un edificio monumental de época romana, perfectamente conservado, y que es único en España, lo que lo hace atractivo no solamente como cementerio, sino como lugar de cultura también.
¿Cómo es que en el mismo sitio en el que hay un cementerio de finales del siglo XIX, también hay unas cisternas romanas, por ejemplo?
Bueno, la historia es bastante curiosa porque precisamente las cisternas se descubren en el siglo XIX en una ampliación del cementerio. Y en aquel momento pues se decide continuar adelante con la obra, de manera que las cisternas quedaron encerradas dentro del cementerio, incluso se aprovecharon parte de las cisternas para uso del cementerio, y así está hasta nuestros días, y actualmente pues se pueden visitar dentro del cementerio.
¿Y qué son exactamente esas cisternas?
Pues mira, son unas cámaras enormes, en total son 12 cámaras, comunicadas entre sí, unos 300 metros cuadrados de superficie y una capacidad de 850.000 litros, porque las cisternas servían para almacenar agua en época romana.
Durante estos días, Monturque celebra también las jornadas Munda Mortis. ¿Cómo son estas jornadas? ¿Qué protagonismo tiene el Museo del Cementerio?
Pues desde hace ya bastante años en Monturque se ha consolidado una propuesta cultural que se llama Jornada Munda Mortis, que consiste en poner en valor el patrimonio funerario y el patrimonio histórico del pueblo, aprovechando precisamente esa circunstancia de que el principal monumento está dentro del cementerio. Y entonces se aprovechan estos días que son propios de visitar cementerio y que hay bastante visita para hacer una serie de actividades culturales, gastronómicas. Hay visitas guiadas, visitas teatralizadas, conciertos, degustaciones gastronómicas y un montón de conferencias, un montón de actividades para todos los públicos, siempre en torno al tema del patrimonio funerario, la muerte y también el mantener y conservar nuestras tradiciones asociadas a esta festividad de Todos los Santos.
Y una celebración que tiene también un punto álgido durante esta noche con la procesión de nuestro Padre Jesús Nazareno, que acoge el propio cementerio, ¿no?
Sí, es también un acto muy emocionante que es un nazareno que habitualmente sale en Semana Santa, el Viernes Santo, pero el Día de los Difuntos también sale y hace una visita al cementerio en procesión, donde realiza la bendición, porque es una imagen del siglo XVII que está articulada para dar la bendición, y hace la bendición a todos los difuntos, y todo el pueblo acude en masa a este homenaje que se hace a los familiares y a las personas que están en ese cementerio.
Es exagerado una comparación que yo he visto y he leído del cementerio de Monturque con otras grandezas de otros cementerios, como puede ser el de Barcelona, el de Londres, el de Viena o incluso el de Berlín.
Pues no es nada exagerado, porque precisamente el cementerio de Monturque es uno de los pocos cementerios de España que pertenece a una asociación europea de cementerios singulares, donde precisamente están esos grandes cementerios que comentas, de grandes capitales europeas, y Monturque, que es un pueblo pequeñito de Córdoba, con apenas 2.000 habitantes, por el hecho de tener un cementerio de esa importancia monumental y patrimonial, está incluido también y reconocido en esa ruta europea, y forma parte de ella junto con esos cementerios de capitales mucho más importantes, París, Milán, Viena, Barcelona, y ahí está Monturque entre ellas.
Hablabas que Monturque es una localidad muy chiquitita de Córdoba, no tan pequeña, pero sí que este cementerio del que estamos hablando prueba también el rico pasado de esta localidad, que cuenta con importantes restos arqueológicos.
Así es, aparte de la cisterna, que sería un poco el monumento más emblemático, pero tenemos un patrimonio riquísimo, porque es un pueblo, como tú has dicho, con mucha historia, a pesar de ser pequeño. Aquí hay restos ya desde la prehistoria, pasando por la época romana, la época medieval, y tenemos un montón de yacimientos arqueológicos y de monumentos que conforman un entorno arqueológico unido también a unos paisajes extraordinarios de la campiña, porque